For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Punto Primario te ofrece
Musicalia, un espacio sonoro para descubrir la música clásica de una forma amena y cercana.
Con entrevistas, curiosidades, diferentes secciones y sobre todo, buena música.
Técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Directora, Belén Garrido.
Presentadoras, Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Grabación realizada en Madrid.
Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí en este mes de julio caluroso y estamos aquí los de Musicalia. Muy buenas, Begoña.
Hola María Jesús, muy buenas. Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes que cada vez van siendo un poquito más, ¿eh? Cada vez vamos teniendo algunos más y sobre todo muy fieles, que es lo bonito que tienen nuestros oyentes. Esperamos que os guste mucho también el programa de este mes de julio. Y bueno, Adolfo, ¿estás por ahí? Nuestro
Hola,
técnico
sí.
de sonido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Y además, este es un programa muy bonito, porque si bien en el anterior lamentábamos perder una oyente, a Luisa, ¿no? Hoy tenemos que alegrarnos porque tenemos una oyente nueva. Hola, Belén.
Belén, salúdanos.
Hola amigos, bueno pues ya deseando que lleguen las vacaciones, que ya están aproximándose y bueno, ya pronto nos iremos a la playita. Bueno pues os presento a esta nueva oyente, se llama Marisol García y ella es la que nos hace este mes, la que nos trae su saludo musical, así que vamos a escucharla.
Buenos días, pues la verdad que me gusta tanto a mí este programa que sí quiero hacer una petición, vamos a ver si puede ser, si Belén lo tiene o me lo puede buscar y que lo encuentre, que encuentre algo bonito para mí, porque bueno, pues me gustan muchos autores de muchas piezas, muchos fragmentos de distintos músicos y tal, pero bueno, pues sí que me gustaría, ahora mismo me apetece más, si pudiera ser, ponerme algo de Vivaldi, ¿vale? Seguro que sí tenéis algo, así que yo estaré encantada de escucharlo y bueno, de escuchar todo el programa, también escucharos nuevamente a vosotros una vez más. Y nada, vale, pues que como ya lo sabéis, que pues eso, pues que os seguiré escuchando y a mí siempre me ha encantado este podcast desde el principio que lo hablamos, que me contasteis y ya me suscribí y bueno, pues sí que me gustó desde el primer momento, así que nada, esperamos que sea del agrado de todos. Pues nada, hasta otro ratito.
Muchas gracias, Marisol, por habernos enviado tu saludo musical y por habernos pedido esta música de Vivaldi. Bueno, música de Vivaldi, nos has dicho que pusiéramos la que quisiéramos y hemos puesto esta. Y es que la música de Vivaldi alegra el corazón.
La verdad que sí, es preciosa, preciosa. A mí me encanta Vivaldi, ya lo sabéis. Así que, Marisol, muchas gracias. A mí también me ha alegrado mucho escucharte. Así que esperamos que estés aquí con nosotros. Ahí, al pie del cañón.
Ahí, al pie del cañón. Tan fiel como todos nuestros oyentes. Bueno, esperamos que os haya gustado a todos. Seguro que sí. Y lo que hemos escuchado era el primer movimiento del concierto para dos mandolinas de Vivaldi. Los intérpretes eran la orquesta de cámara de Paul Kent y él, Paul Kent, era quien dirigía esta orquestita. Y como solistas estaban a la mandolina Silvia Oki y Takashi Oki. Y ahora damos paso a nuestra directora para que nos diga para que nos anuncie los contenidos del programa de hoy. Belén, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Cuéntanos, que bueno, estamos expectantes.
Bueno, pues os cuento que ahora, en unos momentos, vamos a escuchar un poco de zarzuela, que nos le ha pedido también un oyente de Bilbao, que ahora lo mencionaremos. Nos sugiere que pongamos algo de zarzuela en el programa y ahora os ofreceremos unas romanzas. Después viene nuestro invitado. Ya comentamos el mes pasado que posiblemente tendríamos una entrevista. Bueno, pues vamos a hablar con Adrián Rincón, que ya nos contó hace unos meses que tenía su primer concierto como director de orquesta. Él ha terminado la carrera de dirección de orquesta y nos cuenta. Anteriormente ya nos contó el repertorio en que iba a consistir este concierto y ahora nos va a hablar de su experiencia, de cómo le ha ido en este concierto y de cómo dirige un director ciego. Nos va a hablar sobre todas estas cosas. Yo creo que va a ser muy interesante. A continuación ya llegará a nuestra sección de Buceando por la Red, que es también una sugerencia de nuestro oyente Ángel Luis Carvelo. Es un vídeo muy divertido que lleva años circulando por la red y yo creo que os va a gustar. Y acabaremos con música y libros, con un libro que nos trae Begoña, en el cual se habla sobre, bueno, el fragmento de este libro habla sobre un director de orquesta y la música que va a sonar es de Mahler. Y bueno, antes de irme y dejar paso a las presentadoras, comento un par de cosas. Lo primero, en la sección coral. Vamos con la sección coral. Os cuento que, bueno, los coros empiezan ya a tener su actividad y entonces el coro Fermín Gurbindo de la ONCE tuvo su primer concierto después de la pandemia. Y esto fue el lunes día 14 de junio. Y el día 23 de junio tuvo su primer concierto después de la pandemia, el coro de los Ferrocarriles Españoles, en el que yo canto. No os puedo contar la experiencia todavía, porque en el momento en que lo grabamos todavía no ha tenido lugar este concierto. Pero bueno, va a ser el día 23 de junio. Así que, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Y ahora ya continuamos con el programa. María Jesús y Begoña, podéis continuar.
Bueno, pues deseamos mucha suerte a la nueva andadura del Orfeón Fermín Gurbindo, que me parece que empieza con nuevo director. Y nada, y también al coro de los Ferrocarriles, que seguro que el concierto, como ahora es, efectivamente todavía no, cuando estamos grabando el programa todavía no ha sido, pero saldrá precioso y seguro que lo vais a disfrutar mucho. Porque, claro, después de este tiempo que hemos pasado de pandemia, pues eso, que seguro que lo disfrutáis un montón. Y bueno, pues como bien ha dicho Belén, un oyente de Bilbao, Alfredo Amate, nos ha sugerido que pongamos en el programa algo de zarzuela, como bien nos ha dicho Belén.
Y desde luego tiene razón, porque últimamente hemos escuchado en Musicalia bastantes fragmentos de ópera, pero tenemos muy abandonado este género tan nuestro, tan lleno de frescura, de gracia, de ingenio como es la zarzuela. Así que vamos a intentar enmendarnos en la medida en que podamos y vamos a escuchar esta romanza interpretada por Alfredo Kraus.
De los negros ojos, la de la trenza morena, mujer de los labios rojos como la flor del amor, mujer de perfil gitano que tiene sangre agarena.
Qué bien canta Alfredo Kraus, es una maravilla, ¿de verdad, Begoña?
Ay, sí, qué voz tan nítida, tan preciosa.
Vamos a escuchar ahora otra romanza también preciosa y bastante conocida.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer. Esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser. Querer por
Preciosa y llena de sentimiento esta música. Esta era la zarzuela La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal. Y antes hemos escuchado Mujer de los ojos negros, conocida también como Raquel, de la obra El huésped del sevillano, de Jacinto Guerrero.
Ambas estaban interpretadas por el gran tenor canario del que hemos hablado antes, Alfredo Kraus, con la Orquesta de Conciertos de Madrid. A la batuta estaba Pablo Sorozábal, que, también como hemos dicho antes, es además el autor de una de estas obras que hemos escuchado.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic. Nuestros músicos.
¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
Bueno, pues tenemos a nuestro invitado de este mes, que es Adrián Rincón Domínguez. Ya en su momento nos habló de su concierto Fin de Carrera, y ahora este concierto ya ha tenido lugar y vamos a hablar con él sobre este concierto. Hola, Adrián.
¿Qué tal, amigos de Musicalia? Muy buenas a todos.
Hola, Adrián.
Estamos hola, director.
Hola.
Aquí el director.
¿Cómo estáis?
Muy joven.
Bueno, ante todo, enhorabuena por este concierto y por este final de carrera.
Muchísimas gracias. La verdad que estuvo un concierto súper guay, mucho agobio, mucho estrés al principio, sobre todo ese día y los días anteriores, pero luego ya una vez que terminamos ya y salimos ya a cenar y a dormir, ya por fin, ya es un peso que te quites encima. Pero bueno, fue un concierto muy chulo y bueno, espero que sea el comienzo de una etapa nueva, de nuevas oportunidades y de seguir haciendo música.
Claro que sí. Bueno, pues cuéntanos cómo fueron los ensayos del concierto, por ejemplo. ¿Tuviste que ensayar varios días antes con la orquesta? ¿Cómo fue?
Pues bueno, los ensayos fueron decisivos, por supuesto, como en cada concierto. Y bueno, aquí tengo que decir que hasta el último momento no supe ni con cuántos músicos ni con cuántos días de ensayo iba a tener, ¿no? Porque bueno, pues dependía de que me diesen una subvención y demás. Y entonces, pues bueno, pues fue ahí un poquito de estrés. Pero bueno, al final, pues me ofrecían un ensayo el domingo, el lunes y el miércoles. Y tenía que elegir dos ensayos y bueno, al final pues elegí lunes y miércoles. Entonces, el lunes hicimos ensayo con 7 instrumentos, hicimos la historia del soldado Stravinsky, y el miércoles, esto fue de 10:30 a 1:30 en la sala de orquesta y de la escuela, y el miércoles de 12 a 2 hicimos los ensayos con orquesta grande, que ensayamos el último movimiento de la octava sinfonía de Dvorak, el cuarto, y la pieza esta de Joaquín Serra, Puccioliu, y el bolero de Loli, que también lo he orquestado, que también fue mucho estrés porque lo hice la mayor parte del arreglo en mayo de la orquestación, porque como no sabía con cuántos músicos iba a contar, pues tuve que apurar hasta que me confirmaron cuánto me iban a dar y cuántos músicos disponía, y bueno, pues bien. Pero bueno, al final bien, muy bien y muy a gusto, y llegamos al concierto. El concierto, a ver, como todo es mejorable, ¿no? Como todo en esta vida, hubo cositas, hubo cosas a mejorar, pero bueno, estoy, para ser el primero, estoy muy contento, muy contento.
Claro, claro que sí.
¿Y siempre es así, con tan poquitos ensayos?
Pues depende del repertorio. En este caso, con los ensayos que hemos hecho, con un ensayo para Stravinsky y un ensayo para el resto de obras, para Puccioliu, en la octava de Dvorak, el último movimiento, y el Noche Llena, el bolero de Loli, bueno, Gloria Yuma, que ya estaba aquí, ya la conocéis, ha sido suficiente, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto pues que hay mucho estrés, y bueno, pues o sea, siempre piensas que no tienes tiempo, ¿no? De hecho, pues el tiempo se te pasa volando en un ensayo. O sea, tú tienes que tener en cuenta el cronómetro, ¿no? El reloj ahí encima, para saber cuándo llega el momento de hacer el descanso, para saber cuándo tienes que acabar, porque los músicos también tienen que descansar, tienen que estar frescos. Y bueno, el ensayo, a mí me hubiese gustado hacer el ensayo el martes, el ensayo sinfónico con la orquesta grande, y el miércoles el concierto, porque el miércoles hacer ensayo por la mañana y concierto por la tarde es matador. O sea, quedé reventado. Me gustó, estuvo muy a gusto, pero sí que me hubiese gustado hacerlo el martes.
Cuéntanos cómo te organizas, o sea, cómo es para un director, pues como tú, que ciego, que para con respecto a otros directores, o sea, qué diferencias hay a la hora de hacerte tú la composición, de cómo se colocan. Cuéntanos un poco cómo es esto.
Pues la colocación de los músicos, normalmente, bueno, ahora es un poco diferente con el rollo este patatero del COVID, pues llevar una orquesta es muchísimo más difícil, y que se acolpen los músicos también es más complicado, porque tienen que mantener distancia cada sección, los primeros de los segundos en los violines, los segundos de las violas, luego los metales se ponen unas mamparas delante para que no salga ahí, para que no saquen todo lo vivo de los instrumentos. Y bueno, pues es un poco complicado e incómodo. De hecho, bueno, al final no me pusieron pantalla, pero...
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Está conduciendo y quiere mirar su teléfono, pero no lo hará, porque cuando mira su teléfono pierde todo de vista, incluido el tráfico, los semáforos y los peatones. También dan multas por conducir distraído en DC. Mantenga la cabeza en alto. No permita que conducir distraído lo desanime. Un mensaje de la Oficina de Seguridad de Carreteras de DC y el Departamento de Policía Metropolitana.
Pero en principio me van a poner pantalla para dirigir. Puede dirigir sin mascarilla, afortunadamente, porque con el tema de las respiraciones es súper agobiante, y es que no, yo pedí sin mascarilla porque es que era imposible. Y bueno, la colocación habitualmente del centro para la izquierda se suelen colocar, para la gente que no esté habituada, las maderas atrás, suelen colocarse flautas, oboes, y detrás clarinetes y fagotes, ¿vale? Delante los primeros, a la izquierda de todo violines primeros, un poquito más al centro violines segundos, y están, la cuerda es lo que más delante está del director, lo que más cerca está. Las violas están del centro hacia la derecha, los chelos más a la derecha, y los contrabajos a la derecha y al fondo, o sea, hacia atrás. Y luego detrás de las violas, chelos y contrabajos se suelen poner las trompas, trompetas, trombones, tubas y etcétera, o sea, todo lo que es metal a la derecha. Y la percusión depende. Depende de la obra, depende de cuántos percusionistas haya. Si hay timbales, se suelen poner con los metales, porque muchas veces las trompetas y los timbales hacen la misma figuración. En una obra así sinfónica, en un Mozart, en un Beethoven, siempre pam, 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 siempre tienen el ritmo muy similar. Entonces están más cómodos juntos para poder verse y para poder escucharse bien. Pero una obra del siglo XX es diferente, porque si tienes 8 percusionistas, pues la colocación puede ser, hay cientos de formas de colocarse. A veces se ponen entre la orquesta de cualquier manera, yo qué sé. Depende.
Claro, también dependerá de dónde tenga que venir el sonido de la percusión o del instrumento que tenga que tocar en ese momento y todo eso.
Sí, 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 depende de los percusionistas que haya y de lo que tengan cada uno, sí. Para una persona así sin ver, más o menos tienes la disposición. De todas formas, también las grabaciones te dan muchas pistas, sobre todo las grabaciones antiguas, porque las modernas ya ponen tantos micrófonos que ya es un poco más difícil adivinar, pero las de los años 60, que se hacen con 2 micrófonos y punto, es muy fácil saber más o menos dónde está cada músico afinando un poquito el tiro, ¿no? Y luego ya, en caso de, ahora que estamos con el COVID, pues si el oboe está un poquito más a la izquierda, ¡ah, mira, está ahí! Vale, pues perfecto. Yo el oboe y el corno inglés, en este caso, no tenía muy claro dónde estaban porque estaban ahí muy difuminados, muy para atrás. Y bueno, pues, pero bueno, bien, vas poco a poco haciendo.
Claro, eso te iba a preguntar yo. Para una persona que no ve, ¿cómo se disponen los movimientos? Porque supongo que un director hace mucho con la mirada hacia los músicos. Pero claro, tú tienes que anticipar antes de que suene lo que quieres que suene. Entonces, ¿qué técnicas te han enseñado? ¿Cómo tienes que hacer?
Bueno, en este caso de una persona ciega es cierto que el contacto visual se pierde. O sea, tú pierdes contacto visual, pero los músicos sí lo tienen contigo. O sea, tú no ves a los músicos, pero ellos a ti sí. Entonces tienes que esforzarte y tienes que quizá gastar un poquito más de energía en hacer que te miren. Y si no van contigo, tienes que, en el concierto no, obviamente, pero ¿sabes? Tienes que quejarte y tienes que decirlo. Yo a veces soy demasiado bueno y a veces no digo las cosas, o a veces las digo tarde, o a veces yo que sé, las digo así en plan tal, pero sí que es cierto que te tienes que imponer, te tienes que quejar, te tienes que decir que señores, id conmigo, que miradme, que no vamos bien, no vamos bien, ¿no?
Claro, es que esa duda tenía yo también, porque claro, yo lo veo con la dirección de coro, que es a veces mirando la gente que está mirando la partitura y que a veces no miran al director, pues
bueno, también, es problema de ellos.
Claro, sí, pero claro, es problema de ellos, pero el que el director que ve puede interactuar con la mirada y en un momento dado, en el ensayo, porque no en el ensayo, sobre todo en el concierto, que debe ser un más estresante, ¿no? Porque en un ensayo puedes parar a la orquesta y decir, no me habéis seguido en este punto, o cuando haga. Pero aquí, ¿cómo tú en los ensayos les explicas, pues cuando haga este movimiento, o ya hay un argot que se sabe?
Depende del carácter de la obra. O sea, tú, por ejemplo, si es una obra difícil, das indicaciones antes para no perder tiempo. En un ensayo las 3 horas de trabajo son, minutaje es oro, o sea, es muy, muy importante. Entonces tienes que, puedes dar instrucciones al principio de, bueno, aquí voy a empezar la obra empezando en una crusa, haciendo levare métrico, haciendo levare acéfalo, luego en el tal sitio, en el no sé qué número de ensayo, 2 antes del 24, voy a hacer esto y esta entrada la voy a hacer así. Y, o sea, toda la información, y bueno, y así vas diciendo, y en el 48 después de ensayo, 2 compases después del 48 de ensayo, tenemos esta entrada de los fagotes aquí, un acento, no sé qué, que lo voy a hacer así, ¿no? O sea, todas las instrucciones que puedas dar antes de empezar, para que se los vayan apuntando, mejor. Y si luego ya no te hacen caso, ya es de llamarles la atención, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, yo hago hincapié en que me miren, porque muchas veces para evitar cansarme, muchas entradas las doy con la mirada, en lugar de aparte de dar la entrada con el brazo izquierdo, pero lo puedes hacer, por supuesto, es lo normal en mí, pero si tienes varias entradas muy seguidas, con dirigirles la mirada es suficiente. Entonces, cuando no te entran, te tienes que dejar de, oye, creo que yo no os veo, pero vosotros a mí sí. Entonces, estad atentos que cuando yo os mire, cuando me dirija la cabeza hacia vosotros, tenéis que estar atentos para entrar, ¿no?
Claro, eso es lo que yo quería decir, que claro, una entrada en la que entren todos, pues vale, pero cuando es, ahora entran unos, ahora entran otros, pues eso tiene que ser lo más complicado.
Sí.
Supongo.
Otra cosa también que es importante, otra cosa que es importante que me he dado cuenta en este concierto es que te expliquen, a una persona ciega le tienen que explicar el protocolo protocolo de regimiento de un concierto. O sea, quién sale primero, cuándo afinan, cuándo salen, cuándo acaba el concierto, cómo se saluda, quién saluda primero, quién saluda
claro,
después.
Claro, eso también te lo
he dicho. Las subidas y bajadas, eso es importante.
Claro, pero aunque te lo expliquen en un directo, siempre puede haber...
Sí, hubo fallos.
Cosas.
A mí se me olvidó levantar a la orquesta. No se levantaron.
Claro, digo, pero cosas que son visuales, que son de lo que está pasando en el momento. Quiero decir, porque tú puedes tener muy controlado, pues ahora entra no sé quién, ahora entra no sé cuántos, pero si de repente ocurre algo que es normal, que oye, que la vida, pues eso, es un directo, entonces pueden ocurrir cosas que no alguien se... Yo qué sé. Pues entonces, claro, ¿cómo? Si tú tienes a alguien o se tiene algo previsto que alguien te indique, pues... mira, no lo sé, bueno, cómo ha sido este primer concierto, sí, pero bueno, creo que eso tiene que ser un poco estresante, la verdad.
Bueno, yo este concierto me explicaron los protocolos el mismo día, entonces claro, yo con el agobio que tenía, pues me acordé y luego se me olvidó. Yo lo más práctico que he visto es ponerse de acuerdo con el concertino, que es quien sale. Entonces, cuando sale la orquesta y salen todos, ellos ya tienen un orden establecido, ¿vale? Primero salen los metales, luego las maderas, luego la cuerda, luego el concertino, luego los solistas y luego el director. Eso es lo que suele ser habitualmente. Pero, en este caso, como no ha habido solistas, salió la orquesta, el concertino afina y luego volvió a por mí y salí con ella, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, lo que se me olvidó, por ejemplo, es hacer que se levanten. Yo ya acordé una seña con ellos, que cuando hiciese yo algo con la batuta, un gesto, levantar la batuta en posición contraria y tal, pues se levantasen, pero se me olvidó hacerlo, no lo hice. Y luego también, después depende de la obra, si hay un solo importante, pues por ejemplo, el último momento del Borja, hay un solo de flauta muy bonito, pues se me olvidó decirle a la flautista que se levantase. Entonces, bueno, pues yo lo más práctico para esas cosas es un diccionario pequeño de 3, 4, 5 signos con la concertino, que yo, por ejemplo, yo cuando le hacía una seña, ella venía al podio a decirme a ver qué necesitaba. Yo tenía que decirle, Lía, ven para acá, ¿no? No tenía que decirle, no, porque encima con los aplausos no se oye nada. Y luego otra cosa, en el concierto, cuando están todos en silencio preparados para empezar, hay otra seña también. En este caso, ella daba un toque minúsculo con el arco en el atril para indicarme que estaban preparados para empezar.
Claro. Esto,
yo lo hice porque yo no sé cuándo... Luego ya, entre movimientos, no hacía tanta falta, porque cuando dejas de oír papeles, de cambio de partituras y tal, ya sabes que están preparadas, cuentas 4 segundos y empiezas, ¿no? Pero al principio de la obra sí es importante tener estos lenguajes de palabras. No soy el único, ¿eh? Los pianistas clásicos que no ven hacen lo mismo cuando
tienen. Sí, por eso preguntan, para un poco explicar.
Sí, claro. Esto hay que explicarlo, sí. Uh-huh. De hecho, había esto guay que yo qué sé. Otro día podríamos invitar a mi profe, que él lo explica muchísimo mejor que yo.
Sí, pero a nosotros nos interesa desde tu
perspectiva.
De tu vivencia, de tu perspectiva. Sí. Y bueno, y ahora cuéntanos cómo tú lo has vivido, cómo fue el momento de cuando tú entraste, que un poco explícanos. Porque fue tu debut, entonces, a ver.
Sí, bueno, fue súper emocionante, la verdad. Y una vez que, bueno, primero hicimos Stravinsky, luego también hubo otro problema ahí, que tenía luego después que ir el Dvorak, y metí Puccioliu antes que el Dvorak, y la orquesta se volvió loca. Menos mal que yo, entre obras, tenía un micro, y bueno, las iba presentando y tal. Y en cuanto vieron que empecé a hablar, pues cambiaron como locos las partituras, pero vamos, ahí metí también otro error con el tema de los nervios. Me equivoqué de repertorio, de orden, y no hice lo que está en el programa. O sea, lo hice, pero en orden diferente. Pero bueno, eso fue también otra anécdota para recordar y espero que no se vuelva a repetir. Y bueno, nosotros estábamos en la sala contigua al escenario. Al escenario a la izquierda hay una sala, que es donde esperamos para salir, y hay unas escaleras que bajan abajo a los camerinos, que es una planta grande abajo. Y bueno, pues mientras salían a afinar y demás, y aplaudían, y mientras entraba la gente, y mientras la regidora lanzaba los avisos de concierto de 5 minutos antes, 3 minutos antes, 1 minuto antes, y el aviso de mascarilla y el aviso de apagar teléfonos y todo esto, lo lanzaba varias veces antes de empezar, pues nada, yo estaba ahí esperando, y estaba también Loli allí, porque también saldría después en el último tema, en Noche Llena, que era el bis, y bueno, pues nada, pues ahí, pues con emoción y con sudor en las manos, que yo no soy de sudarme las manos, pero ese día me sudaron, curiosamente.
¿Y qué se siente cuando tú dices a pues a, o sea, expresas lo que tú quieres que hagan en un determinado momento, un piano, un, ¿qué se siente cuando oyes, pues eso, a los instrumentos que están entrando como tú te encantaría que sonara y eso? Cuéntanos
pues
un poco.
Se siente como, te sientes lleno, te sientes que funciona y buah, no sé, es como, no sé cómo decirte, en los pianos es muy suave, cuando es suave, cuando tienes un legato de las cuerdas, pues es muy, no sé, muy, muy maravilloso, muy, no sé, ves que te hacen caso, ves que funciona, es lo que más me gusta, es saber que funciona y que me hacen caso, y en los fuertes estás buah, estás ahí
pletórico de energía, ¿no?
Sí, pletórico y lleno y de todo, y guay, y sobre todo en el ensayo, cuando por primera vez ruedas la obra, aunque haya fallos de lectura, lógicamente, o de cualquier cosa, porque es un ensayo y es la primera vez que se toca, pero también te llenas, tío, porque es como, ¡guau! ¡Qué bien suena esto, tío! Ya lo he oído en grabaciones, ahora ya lo oigo en directo. O en el caso del bolero de Loli, que la orquestación la hice, y es súper guay escuchar algo, dices, esto lo he escrito yo, lo he escrito en el BME, y lo hemos pasado a tinta y lo están tocando, tío. O sea, es como que, ¡guau! Te da ahí la fiebre de decir, guau, que me voy a poner a componer como loco y me gustaría estrenar un montón de obras con la orquesta, ¿no? Guau, te vienes
a muy ir. Bonita la orquestación del bolero, la verdad.
Sí, muy sí, bonita.
Pues...
Sí. Bueno, ya cuando os pase el audio mezclado ya lo ves mucho mejor. Los vídeos entre el público están un poco, a nivel de sonido, está un poco así.
No, pero aún así se percibe muy bien.
Sí, se percibe, sí, sí.
Cuéntanos.
Y otra...
Sí, ay, perdona.
Sí. No, otra cosa que quería yo preguntarte con respecto a la carrera que has ido haciendo, ¿tú has ido teniendo ensayos con las diferentes orquestas o con los diferentes grupos instrumentales o cómo sí, has claro. ido haciendo para ir perfeccionando los movimientos, supongo, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿o cómo hacías? Porque no puede ser todo teórico, claro, tiene que ser
no, teórico, práctica. No. Hay, durante los 4 años tienes prácticas, por supuesto. Tienes trabajas obras y haces prácticas. O sea, tienes el inconveniente de estas prácticas es que somos varios alumnos, no soy yo solo. Entonces, pues tienes de 15 a 25 minutos por cabeza entre las 3 horas. Normalmente un ensayo, para que os hagáis la idea, son 3 horas de trabajo, tanto para el director como para los músicos. Entonces, se suele trabajar la primera hora y media, luego media hora de descanso o 25 minutos de descanso y luego una hora otra vez, ¿no? O sea, 3 horas con descanso incluido. A veces 3 horas y media, pero bueno, rara vez. Y entonces aquí tenemos, tienes poco tiempo de rodarte porque, claro, al tener tan poco tiempo, porque somos varios estudiantes, somos 4, 5, 6 estudiantes, depende si la obra la hacemos junto con los de primero o solamente la hacemos los de segundo y cuarto o segundo y tercero, dependiendo del carácter, de la dificultad, pues tienes más o menos tiempo, pero claro, eso es un inconveniente grande, porque claro, tú empiezas a trabajar ahí, te vas rodando, pero justo cuando estás ahí guay, cuando empiezas a encontrarte cómodo y tal, ya se te acaba el tiempo y tienes que ir. Entonces, bueno, afortunadamente, en estos 4 años hemos trabajado repertorio muy variopinto, muy variado, desde Mozart hasta siglo XXI, hasta Stravinsky o Brutons, o sea que hemos hecho cosas, Shostakovich también, hemos hecho cosas muy de todas las dificultades posibles y en eso pues también estoy muy, muy agradecido. Obviamente es una mínima parte del vasto repertorio sinfónico que hay, pero vamos, hemos hecho de todo, desde obras de cámara, La historia del soldado de Stravinsky, El octeto de Stravinsky, Le marchand de Sablé-Kipas de Roussel, la Appalachian Spring de Copland, hasta pues eso, la cuarta de Beethoven, la quinta de Tchaikovsky, la cuarta de Brahms.
Sí, claro, tendréis que... Es que no tiene nada que ver un estilo clásico con
claro. Son otras dificultades.
Del siglo XXI incluso barroco, que bueno, no sí. sé si bueno, trabajo barroco también.
No, barroco no. Nosotros a partir de Mozart. Lo más antiguo que hemos hecho ha sido la... En primero, mira, es curioso, porque en primero empezamos con Mozart y en cuarto hemos acabado con Mozart. En primero hemos hecho... empezamos con la Sonata Nocturna de Mozart, de cuerdas, la Kleinenach Musik y hemos acabado con una 40 de Mozart, el Pireren, Pireren, Pirereri. Entonces pues es curioso, ¿no? Y bueno, pues Mozart tiene otras dificultades, no es Stravinsky, no es la dificultad de Stravinsky, pero tiene otras dificultades, entonces está muy bien que trabajemos este repertorio. Barroco habitualmente no se suele dirigir porque normalmente es el clavecinista o el organista quien dirige habitualmente. Si es una obra grande para coro, sí, pero bueno, allí no hay muchas dificultades de matices. Es más dificultad de coro, de técnica coral que de orquestal.
Tienes que conocer muy bien la obra, porque claro, para saber dónde entra cada uno, dónde tiene
claro,
que...
tienes que tenerla memorizada, por supuesto.
Claro, sí, sí.
Tienes que tenerla memorizada, sí. Sí, sí, a todo el detalle y bueno, a ver, obviamente alguna cosa se te puede ir, ¿vale? De hecho, yo soy muy fanático de memorizar, aparte de la obra, los números de ensayo y los números de compás. A mi profe no le gusta, porque dice que no pierda tiempo memorizar eso, que ya si quiero ir a algún sitio ya la orquesta me ayudará. Pero yo creo que es importante tener eso memorizado, porque es más rápido ir, vamos a tal sitio, que no ir, vamos a donde los violines hacen esto y lo cantas, no sé qué, pues ya pierdes ahí 5 segundos. Entonces es más rápido ir tal número, pues vas. 5 antes de 20, 5 antes de 2, vamos al compás 324. Entonces, bueno, tú ya te haces tus guiones en la partitura y ya la vas memorizando, vas haciendo.
Claro. Bueno, y las perspectivas de futuro que te preguntaba antes, Chus, ¿qué ves? ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo?
Pues bueno, yo me veo, la verdad es que no sé cómo me veo. Yo de momento estoy abierto a todo. O sea, de momento, a ver, la carrera oficialmente a nivel trámites no la he terminado. O sea, me falta el trabajo escrito de fin de grado, que no tiene nada que ver con el concierto, es el típico TFG de toda la carrera. Y bueno, y espero para el año que viene terminarlo y tener el título de forma oficial. Y nada, pues yo estoy abierto a todo, a todas las oportunidades de trabajo que vengan, porque como también hago jazz y también me gusta producir música y también me gusta componer, me gusta arreglar, pues, bueno, pues estoy abierto a lo que sea.
Sí, pero tú que tienes algo a corto plazo pensado.
No, la verdad es que a corto plazo no, estoy a lo que salga, estoy, bueno, ahora que he acabado y que tengo el concierto final, me querría promocionar, a ver si funciona, a ver si alguna orquesta me da la oportunidad de dirigir, también me gustaría. Y bueno, pues poco a poco. Así que no sé. La verdad es que estoy abierto. Sí, aquí un músico tiene que estar abierto.
El músico tiene que, sí, el músico tiene que estar abierto.
Y tiene que promocionarse y que currárselo, porque desgraciadamente no las oportunidades no vienen a tu casa, tienes que sales a buscar y tienes que buscarte la vida. A mí el músico, si quieres vivir de la música, te tienes que buscar la vida, por muy duro que sea.
Muy bien, pues nada, Adrián, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Por... ¿Querías preguntar algo más, Chus?
No, nada más, que pues eso, exactamente, que estamos muy encantados de que hayas estado con nosotros, que hayas hecho tu debut. Y bueno, a ver si próximamente podemos, bueno, pues te promocionaremos todo lo que en nuestro humilde podcast podamos.
Sí, hombre, que sí, no, hombre, todo lo que sea promocionar se agradece, la verdad es que está súper guay y nada, y muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer estar con vosotros y ya estaré por aquí cuando digáis.
Tibia brisa. y en tus manos sigue escrito mi destino y tu edad.
Escuchas Musicalia
con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
Buceando por la red.
Pues ahora, en esta sección tan divertida que tenemos, vamos a escuchar un vídeo que ha rodado mucho por las redes. Veréis cómo os va a gustar.
La verdad es que prácticamente no necesita que lo presentemos, porque el autor del vídeo ya se encarga de hacerlo. Se trata de una canción muy popular, que es el tema, y sobre él escucharemos unas variaciones de diferentes estilos musicales. No vamos a oírlas todas, sino que haremos una selección, porque es que son muchas y el vídeo completo duraría 14 minutos. A ver qué es lo que os parece.
Tema de la vaca lechera y variaciones sobre el mismo tema.
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Las variaciones. Juan Sebastián Bach. Mozart. Beethoven, Marcha Fúnebre. Prokofiev, Pedrito y la vaca. Vaca al estilo contemporáneo.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Begoña? Qué divertido, bueno, la verdad que bien.
Es que la gente se lo trabaja un montón, ¿eh?
¿Quién será? Sí, es curioso.
A mí me ha encantado Bach haciendo así sus cánones, sus fugas, sus cosas. Luego llega Mozart tan alegre, tan saltarín, con su propio estilo.
Sí.
Y luego Beethoven con la marcha fúnebre.
La verdad que, oye, es un vídeo muy ilustrativo para enseñar el diferente estilo de cada autor, ¿no?
O sea, no sé, desde luego que sí.
Está muy bien.
Luego llega Prokofiev, ahí como si fuera Pedro y el Lobo, pero con la vaquita lechera. Y nada, luego el...
Horrorosa, claro. Bueno,
luego la contemporánea, que con sus cambios de ritmo, de pulso, está muy bien hecho, ¿eh? Y luego el rock, la verdad es que es muy divertido, a mí me ha gustado mucho. Esperemos que hayáis disfrutado con ello.
Eso es. Y a ver si algún oyente sabe quién podrá ser el autor de este vídeo, que a lo mejor es un, no sé, alguien que da clases y para para explicar a sus alumnos, bueno, esto ya es cosa mía, pero que vamos, que estaría muy bien ponerlo en una clase para explicar los diferentes estilos, ¿eh?
Oye, desde luego es alguien que entiende, porque además
desde luego,
lo toca eso, muy bien.
O sea, que a ver si alguien explora de nuestros oyentes y nos cuenta si sabe dónde procede esto, ¿vale? Estaría muy bien, muy bien.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Música y libros.
Y seguimos encontrando novelas de todos los géneros y estilos en las que aparece la música. Cuéntanos, Begoña, ¿qué libro nos traes hoy?
Hoy os traigo un libro que se titula El momento en que todo cambió, del autor Douglas Kennedy.
Muy bien. Vamos a leer la reseña. Nos la vas a leer tú, ¿verdad, Belén?
Sí. La reseña dice así. Un americano viaja en 1984 al Berlín dividido para escribir un libro sobre un día en la otra parte del muro. En esta ciudad conoce a una serie de personajes y entre ellos al amor de su vida. Pero llega un momento en el que se ve abocado a tomar una decisión. Un momento en el que elige, de todas las opciones que la vida ofrece, un camino y no otro. El tomar unas decisiones lleva unos segundos y pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos y determinar el resto de una vida.
Bueno, ¿y en qué momento aparece la música en este libro?
Pues este libro, que no tiene nada que ver con la música clásica, tiene música y aparece en un momento en el que Thomas, que es el americano, viaja, el que hemos dicho que viaja a Berlín, decide ir él solo a un concierto. Está ahí en una pensión y para ir conociendo la ciudad, y a pesar de que todavía no está acostumbrado ni a la nieve ni al frío, pues va a un concierto y se encuentra con lo que viene a continuación.
Como hijo de la Guerra Fría, no podía evitar pensar: eso que tengo delante es el auténtico muro de Berlín. Pero los que vivían y trabajaban a su lado llegaban a verlo simplemente como una parte del escenario urbano, como un hecho prosaico más de la vida. El frío me obligó a seguir andando. Con la cabeza agachada contra el viento, caminé otros 10 minutos hasta la Philharmonic. Llegué poco antes del comienzo del concierto y tuve suerte enseguida, porque delante de la sala había una mujer con una entrada sobrante en la mano. Era una localidad excelente y totalmente fuera de mi presupuesto, ya que costaba 130 marcos. Pero hay momentos en que no es malo permitirse una extravagancia, y uno de ellos es la oportunidad de asistir a la novena sinfonía de Gustav Mahler por la Philharmonic de Berlín, dirigido por von Karajan. Así pues, olvidé por un momento mis preocupaciones financieras, atrapé la entrada al vuelo y corrí a ocupar mi butaca. Las luces del auditorio se estaban apagando cuando me dejé caer en mi asiento. El escenario estaba bañado en un fulgor amarillo y la orquesta y el público permanecían en silencio esperando. Un sencillo objeto escultórico, una curvilínea tarima metálica, ocupaba el centro del escenario. Se abrió una puerta lateral y apareció la figura de Herbert von Karajan, que entonces tenía 76 años. Aunque encorvado y cargado de hombros, con expresión grave y granítica, y la melena blanca y rígida como una ventisca helada, lo que de inmediato llamaba la atención era su actitud desafiante ante los estragos de la edad. A pesar de que el espinazo empezaba a fallarle, insistía en actuar como alguien que jamás ha doblado la espalda y conservaba la determinación de mantener su altanería aristocrática. Sus pasos para ponerse al frente de la orquesta fueron lentos, pero majestuosos. Agradeció Los atronadores aplausos de la sala al completo, estrechó la mano del primer violinista y saludó al resto de los músicos de la Filarmónica de Berlín con una grave inclinación de cabeza no exenta de familiaridad. Una vez situado sobre la escultórica tarima, con la espalda absolutamente rígida y los hombros en alto, el esfuerzo físico de subir al escenario dio paso en él a una actitud imperial. Levantó la cabeza para que la orquesta y el público supieron que estaba listo. La sala guardó silencio y Von Karajan mantuvo ese silencio durante al menos medio minuto, obligándonos a todos a abstraernos de cualquier interferencia sonora periférica para escuchar simplemente el absoluto mutismo de la enorme sala. A lo largo de los 90 minutos siguientes, Mahler nos arrastró en especie de resumen existencial de lo que significa haber vivido una vida. Todas las aspiraciones, las adversidades, los reveses de la fortuna y el amor que se viene y se fue. Pero por encima de todo, imperaba la sensación de la rápida disminución del tiempo, de nuestra indefensión, ante su carácter implacable y de que al final de toda narrativa individual se impone el fundido en negro de la muerte. Durante toda la sinfonía no pude quitar los ojos de encima de Von Karajan. Por muy encorvada que tuviera la espalda, una vez situado en su plataforma y sumido en la vasta arquitectura de aquella sinfonía, su presencia resultaba electrizante. Cuando los últimos compases de las cuerdas se desvanecieron, mantuvo el silencio al menos un minuto más, con los brazos en alto y la cabeza inclinada, perdido la inmensidad de ese momento final, con el corazón detenido en un único latido que englobaba a todos los presentes. Cuando finalmente Von Karajan bajó los brazos con deliberada lentitud, el silencio se prolongó en la sala como si lo que acabábamos de oír nos hubiera dejado a todos mudos y abrumados. Después, como respondiendo a una señal, la filarmónica estalló en compulsivos aplausos. Después de una larga ovación, Von Karajan hizo bajar a sus músicos del escenario. Todo el público empezó a abandonar la sala en silencio. Tras una experiencia tan profunda y trascendente, había algo de humildad en el regreso a nuestras vidas cotidianas, aunque tal vez sea así como prefiero ahora recordar aquella noche. Solo empezamos a comprender la importancia de un acontecimiento y sus consecuencias para el panorama general de nuestras vidas mucho después de su ingreso en el reino de la memoria.
Thank you.
Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que hemos hecho un poquito de trampa, porque como todos vosotros sabéis, Mahler es largo, 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 y entonces no hay por dónde cortarlo, o te lo escuchas entero o es muy difícil cortarlo. Entonces nuestra directora ha decidido con buen criterio, en lugar de ponernos un fragmento de la novena sinfonía de Mahler, pues lo que hemos escuchado ha sido un fragmento del tercer movimiento de la cuarta sinfonía de Mahler. Eso sí, estaba dirigido por Karajan y dirigía a la Orquesta Filarmónica de Berlín.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic.
Bueno, amigos, pues ya nos despedimos. Esperemos que os haya gustado los contenidos del programa. Nosotros hemos estado muy a gusto. Y bueno, que tengáis muy buen mes de julio y bueno, y buen verano.
Y buen verano para todos. Claro que sí, que no paséis demasiado calor y que este verano sea tranquilito. Y bueno, pues
sobre todo cuidaros, que la pandemia sigue así y bueno, nos tenemos que cuidar todos, aunque estemos vacunados y con precaución.
Y acordaos, por supuesto, de mandarnos vuestros saludos musicales, vuestras peticiones, vuestros comentarios, vuestras colaboraciones, porque queremos oíros, que esto es lo más importante. ¿A que sí, Belén?
Pues sí, nos gusta oír vuestras voces. La verdad es que sí, que nos da mucha alegría. Y bueno, pues aquí seguiremos preparando nuevos contenidos para vosotros. Y bueno, lo dicho, que paséis un buen verano.